es muy importante que hablemos de estos temas. ¿Son conversaciones cruciales? Sí, las tenemos que hablar desde los medios y como también desde cada casa, de cada hogar. Algo muy interesante. Por eso me traje a dos personas que van a escuchar ustedes, o personas y profesionales que se dedican mucho a investigar sobre este tema. Y la verdad que es muy importante lo que ellas en esta mesa tendrán para decirnos. Uno es la licenciada Perricone, que se encuentra a mi izquierda. ¿Cómo estás, licenciada? Muy buenas tardes, bienvenida a la Radio Pública.
Hola, Sonia, la verdad, un placer. Cada vez que me convocas, vos sabés que organizo la agenda para poder acompañarte y estar, y muy agradecida por estos espacios que nos das a los profesionales, pero también que le das a la audiencia, porque es una forma de poder llegar al hogar de cada uno, o ahí mismo, como vos decís, ni siquiera en casa, en el trayecto de un lugar a otro, porque todos andamos muy ocupados, pero tenemos un ratito para poder estar mejor informados, que de eso se trata, en parte esto que dijiste, lo de los octógonos, ¿no?, que es acceder al derecho a la información.
Totalmente. Bueno, muchas gracias por venir, por hacerte el tiempo. Tenemos con ese respaldo de lo que es legal, el marco legal, que nos va a comentar acerca de un tema muy interesante con respecto a la alimentación, y es la doctora Sol Sandoval. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida a la Radio Pública.
Buenas tardes, Sonia. La verdad que, bueno, es un gusto estar acá otra vez, esta vez hablando un poco de lo que es la agricultura familiar, lo que consumimos, y yo le voy a dar el marco legal, el marco, digamos, todo lo que regula a estos alimentos que consumimos y que se producen muchos en la casa y que posteriormente pasan a ser comercializados, industrializados y después pasan a la góndola con estos cuadros.
Somos buenas para hablar y bueno, en eso no tenemos problema, pero con el tema de la matemática hablábamos con la doc, que por ahí no, con el tema de los números y estos octógonos, como que nos cuesta un poco. Pero bueno, qué lindo, qué interesante y qué importante, porque estaba pensando esto que decía la doc. El sistema, bueno, te va llevando, decís, voy emprendiendo. Acá también conversando esta mañana con Patricia, me decía, aquí es como una tierra de cultivo que está así en progreso con todo lo que tenga que ver la agricultura familiar y todo lo que se puede hacer, ¿no?, de la mejor manera y la mejor calidad en nuestra provincia. Pero también uno después comienza a decir, ¿cómo le doy ese marco legal? También, ¿cómo lo comercializo? Bueno, para eso estamos, para informarnos. Y en primer lugar, como para poner en la mesa estos temas, licenciada Patricia Perricone, usted que está trabajando de hace muchísimos años. No sé, yo llevo acá en Nacional ya más de 10 años y creo que hemos conversado un millón de veces sobre el tema de la salud y la alimentación saludable, un tema muy importante a modo de prevención. Hoy, ¿cómo nos encontramos con estas leyes, con todo lo que se gestionó desde las políticas públicas? ¿Cómo actúa el ciudadano?
Bueno, estamos en un momento realmente complejo y sensible, donde acceder a una alimentación saludable cada vez se hace más complejo si no empezamos a trabajar desde las políticas públicas, políticas impositivas diferenciadas hacia los alimentos saludables. Tenemos que pensar de que estamos en un proceso de hiperinflación donde a veces ya no tenemos registro ni referencia de los precios, y como profesional de la nutrición, hacer una recomendación sabiendo que el bolsillo del consumidor o del paciente está realmente exprimido en muchos aspectos, se hace muy complejo. Entonces, se viene trabajando hace tiempo ya con desde la Cumbre Mundial de Alimentos, la que se hizo en Italia, en Milán, en el año 2015. En adelante se han hecho muchísimas declaraciones en pos de sensibilizar a los gobiernos y a los países, porque este es un problema mundial, ¿sí?, en el que estamos atravesando una situación de inseguridad alimentaria, aquí por la crisis económica, en otros países por las migraciones, ¿sí?, por las situaciones de guerra,
las sequías, también
las sequías, el cambio climático. Entonces se habla de trabajar sobre los sistemas alimentarios sostenibles, y esto es un llamado de atención fuerte, porque si queremos plantear una transformación hacia una dieta saludable, tenemos que atender que las formas de producción también deben adecuarse al cambio climático, y obviamente dar recursos a las familias para que podamos trabajar sobre volver a cultivar alguno de los alimentos, hacer cultivos en casa. Las huertas urbanas es una de esas, una de las estrategias. La otra, que te felicito, Sonia, porque vi acá fuera de la radio una compostera, sí, que me parece fabuloso comenzar a reciclar. Y lo otro es trabajar fuertemente también, que lo venimos haciendo desde distintos espacios, Ministerio de Salud, Colegio de Nutricionistas, la misma universidad, con el tema de la reducción del desperdicio de alimentos. Y en esto tenemos una responsabilidad directa a los consumidores. Obviamente que las grandes empresas deben trabajar porque desperdician toneladas de alimentos, pero nosotros como consumidores en casa, a veces por no organizarnos, terminamos tirando verduras, frutas. ¿Por qué? Porque priorizamos el delivery, priorizamos la comida que nos parece más rápida, y la verdura tiene un tiempo de caducidad, la fruta igual, y cada vez que tiramos nosotros un tomate o que tiramos una naranja, hemos tirado litros y litros de agua que se utilizaron para cosechar ese alimento. Entonces es ahí donde nosotros tenemos responsabilidad y donde sacamos un montón de mitos, que porque tiene un poquito picada la fruta, una parte la tiramos, ya no sirve, no la podemos comer, la podemos reutilizar, podemos sacar esa parte que está fea y el resto utilizarlo, por ejemplo, para rallado dentro de un budín, para hacer un panqueque, para hacer un licuado, para una compota. O sea, no es necesario.
Pero los pancitos, he visto mucho ahora que se usa esto, los pancitos de remolacha, ¿no? Cuando vas a algún lugar ya te sirven esos panes así como saborizados.
La mayoría de las personas tiran las hojas de la remolacha y tienen un potencial de nutriente impresionante, más que la espinaca, y de repente es lavarlas, darles una blanqueadita, y después la podemos hacer en tortillas, en buñuelos, de relleno de otras cosas, de tartas. Entonces falta mucho lo que, desde que nos conocemos, hablo, Sonia, y a veces soy pesada, la educación alimentaria, que con el advenimiento de las nuevas leyes que vos preguntabas hoy, la ley 27.642, que es esta de los octógonos, de los sellitos negros, tiene un eje que incluye en los contenidos curriculares de educación la educación alimentaria y nutricional, y por primera vez pone la figura del nutricionista dentro de educación, del Ministerio de Educación.
¿Te acuerdas cuando hablábamos de eso? Ay, me parece que pasó ayer. Y hace mucho tiempo, ¿no? Que
muchos
que se venía
años,
hablando sobre el tema. Y bueno, como siempre decimos, en ese aprendizaje que teníamos a través acá en la radio, que vos lo mencionabas, y hoy por hoy sigue siendo un problema, porque también, como veía, en esa inversión que se hacen desde las políticas públicas, en videos, en podcasts, en todo eso, que primero millones de reproducciones, y ya después los segundos, los terceros, ya la gente no los mira. Entonces deja de consumir. Es como también cuando vemos que cuando consumimos y compramos y vemos esos octógonos, cuatro octógonos, no nos importa, y directamente lo seguimos consumiendo. Uh-huh. Y como vos dices, hubo un trabajo, hubo todo un equipo técnico, hubo tanta gente abocada también para llevar a cabo estas leyes y llevar a cabo también de cómo poner en la vanguardia todo esto que está pasando en el consumo, y resulta que por allí como consumidores no reaccionamos de la manera que tiene que ser.
Sí, lo que pasa es que todavía falta mucha información, estamos en un proceso, y esto va a requerir de una campaña fuerte, que eso en la adecuación provincial que hicimos a la adhesión de la ley 27.642, pusimos esto, que es fundamental que el gobierno de la provincia en todas sus áreas, transversalmente, trabaje en la difusión de qué significan estos octógonos, porque de repente lo vemos que se utilizan para hacer bromas, para postear, por ejemplo, exceso de lujo en la venta de una propiedad inmobiliaria. O sea, se ha tomado ese sello, entonces hay personas que los ven y los asocian con algo positivo, no entienden cuál es el significado.
Sí, he visto en muchos comercios que pusieron así como su cartelería.
Exacto.
Es verdad.
Entonces ya se utiliza para la venta de carteras, para venta inmobiliaria, para memes, para de todo, ¿no? Y esto también, si bien es algo bueno que la gente se haya empoderado del octógono, se han empoderado, pero a su vez genera confusión, ¿no? Esto de que se tome un poco en broma o que se utilice para otros fines. Entonces es una responsabilidad del Estado.
Dejó de ser peligro como para hacer algo, como vos dices, entrar en por ahí en la risa o por ahí en decir, bueno, es algo bueno, algo positivo.
Claro, exacto. Y de repente, bueno, nos tenemos que hacer cargo como Estado provincial, desde la Secretaría de Medios, el Ministerio de Salud de la provincia, que es el organismo rector, pero a la vez la ley es tan compleja que atraviesa otras áreas como defensa al consumidor, bromatologías y demás, porque somos muchos los que nos vamos a tener que hacer cargo de que esa ley se pueda cumplir. Y gracias a Dios se generó una mesa intersectorial muy interesante donde hemos confluido comercio, industria, los ministerios de educación, desarrollo, salud, todos los que tenemos algo que ver a través de a donde la ley nos toca de alguna manera, y nos ha servido para conocernos, para saber del trabajo del otro, para ver en qué nos podemos colaborar y potenciar. Y bueno, y ahora está presentado el proyecto y tenemos que bregar porque pase a las cámaras y tenga una positiva, digamos, ¿no? Para que la ley ya está vigente, es una ley de orden público y ya está efectiva. Lo que pasa es que queríamos hacer esa adecuación provincial, darle los tópicos que hacen que para no, que son necesarios para que en nuestra provincia se pueda hacer, porque es muy muy está muy pensada de lo que es a nivel nacional, y después los territorios tienen muchas dificultades. Tenemos escuelas donde todavía no llega el agua potable, o donde no hay personal, no hay espacios para poder elaborar alimentos. Y bueno, y por otro lado, trabajar mucho con esta idiosincrasia del mimo a través de la entrega de azúcar, de golosinas, de que todos los festejos tienen que estar acompañados de bebidas gaseosas y golosinas, y repensarnos desde otro lugar, que no estamos castigando a nadie cuando le damos una fruta y agua, sino que estamos nutriendo las generaciones futuras y cuidando la salud de esos pequeños, que si no las cuidamos nosotros hoy, las enfermedades crónicas no transmisibles van a ser inmanejables. O sea, es que ya hoy los indicadores son nefastos. Tenemos cerca del 60% de la población adulta con exceso de peso, con diabetes, y la población infantil que nos sigue casi en los mismos indicadores. O sea, niños sufriendo enfermedades de adultos. Entonces somos nosotros, los adultos, y quienes tenemos la responsabilidad del conocimiento, del saber, de legislar o de hacer gestión pública, quienes debemos darle la fuerza suficiente para que esto se haga efectivo, ¿no? Si no, la ley queda en letra muerta.
Hora 19:37, hasta la hora 20, estamos en Conversaciones Cruciales como cada lunes. Y de lo que estuvimos hablando, por si recién agarras la sintonía de la radio, es Nacional Catamarca, 103.5 en AM 730, y repasando los momentos vividos, estamos con la licenciada Patricia Perricone en un primer término hablando sobre esto, cómo repensar los sistemas agroalimentarios para generar un futuro más sostenible, que fue la propuesta de la charla, y se habló que es un momento también crucial para repensar los sistemas agroalimentarios con el objetivo de construir un futuro más sostenible, los sistemas actuales que enfrentan desafíos significativos relacionados con la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental, la equidad social, y algunas razones también que se vieron como puntos fundamentales con una revisión de sostenibilidad ambiental, la agricultura convencional, que contribuye con esto a la degradación del suelo, a la pérdida de biodiversidad, la contaminación, el enfoque más sostenible que busca prácticas agrícolas respetuosas en el medio ambiente, el cambio climático, otro de los temas que impacta directamente en los sistemas agrícolas, afectando las condiciones de cultivo, adaptar las prácticas agrícolas para mitigar estos impactos es esencial, la seguridad alimentaria con el crecimiento de la población mundial, porque no es solamente que nos está preocupando aquí en nuestra provincia de Catamarca, que requiere sistemas alimentarios eficientes, sostenibles para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo, la equidad social, también se puso ese punto que se debe abordar la equidad en el acceso a recursos y oportunidades dentro de los sistemas agroalimentarios, incluyendo la distribución justa de beneficios entre productores, trabajadores y también los consumidores, como las políticas públicas que se tienen que llevar a cabo. Un punto también que hablamos fue, bueno, el cambio climático, la cadena de suministros resilientes, como fue la pandemia, el COVID-19, que destacó la importancia de tener cadenas de suministro alimentario más resilientes, más flexibles para hacer frente a crisis y choques inesperados. Creo que también ahí fue un cambio de cabeza de chip. En este sentido, la tecnología y la innovación, la incorporación de tecnologías sostenibles y prácticas innovadoras, esto también de aplicar cómo mejorar la eficiencia, cómo reducir el impacto ambiental de la agricultura, el consumo responsable, bueno, todos estos temas con la participación comunitaria, cómo ir involucrándose como comunidad local en la toma de decisiones relacionadas con la agricultura, puede promover sistemas más adaptados a las necesidades específicas de cada región. Estamos también para hablar sobre ese marco legal con la doctora Sol Sandoval, a donde, bueno, referirnos a estos repensares, ¿no?, de los sistemas agroalimentarios que implican también considerar ese enfoque.
Sí, bueno, en primer lugar, para plantearnos toda la normativa que existe en cuanto a la agricultura, al enfoque de la agricultura familiar y todo lo que consumimos, hace falta concientizar a la población, a la sociedad, de qué es lo que estamos consumiendo. Si bien las normas estipulan qué es lo que debe cumplirse a la hora de las producciones y de las cosechas, los cultivos, todo lo que tiene que ver con el trabajo agrario, agricultura, ganadería, es importante también concientizar de que, bueno, de que no todo lo que consumimos es bueno, de que no todo lo que consumimos nos hace bien al organismo, sino que hay otras metodologías de incorporarlos. Y traigo a colación esto porque, bueno, voy a hablar un poco de lo que es la agricultura familiar, de las producciones orgánicas. Y, bueno, esto consiste en técnicas ancestrales en comienzos del siglo XIX, inicios del siglo XX, en Europa, en donde, bueno, la actividad del agro, del campo, no era reconocida como una clase social. Luego de largas luchas, ellos logran adquirir esto como una clase social, y a partir de ahí comienza a haber modificaciones en lo que es el trabajo de la agricultura familiar, que consiste básicamente en el trabajo que realizan las personas integrantes de los grupos familiares para autoabastecerse, para su consumo propio, y posteriormente, con el resultado de toda esta producción, se fueron logrando extender las producciones y empezar a comercializar, no solo a zonas locales, sino regionales, mundiales, y esto ha hecho que el consumo de estos pequeñas producciones que se hacían en los hogares lleguen a las grandes cadenas de supermercados, lógicamente, como estábamos hablando con la doctora Perricone, en donde hoy los estándares que son altamente nocivos para la salud no los tenemos en cuenta, quizás, si bien son trabajados por profesionales de la salud en todos los aspectos para que podamos consumirlos. No es que nos quieren introducir un alimento que nos afecte a la salud, pero sí nos advierten de qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de consumirlos, y queda a criterio del consumidor si es que los va a elegir consumir o no, o los puede sustituir por otros alimentos. En nuestro caso, bueno, en Argentina tenemos la ley 27.118, que es la ley de agricultura familiar, justamente, que tiene en cuenta el rol activo de la mujer, ¿no?, que es la que comienza con toda la actividad en la familia, con las actividades domésticas, que a su vez suma esta tarea cosechando sus propios alimentos para el consumo familiar. Sin embargo, esto es necesario reconocerles este rol activo y brindarles también herramientas para que ellas puedan mejorar estas producciones, ¿no? Aquí también juega un rol fundamental todo lo que son las producciones orgánicas, esto de no utilizar fertilizantes, no utilizar productos químicos para hacer cosechar el cultivo, sino que utilizar todos los procesos naturales que nos incrementen la producción de lo que uno va a cultivar, pero de manera orgánica, ecológica, biológica, ¿sí? Esto bueno, es fundamental. Existen diversas leyes, convenciones que avalan todo este tipo de empoderamiento de la mujer rural, campesina e indígena. Y, por ejemplo, en Catamarca contamos con la Asociación de Mujeres Rurales, que surge en el año 2021, en la cual tiene como finalidad primordial apoyarse entre ellas para mejorar las producciones y también ayudar a empoderar a estas mujeres indígenas y que quedaron allá por la lejanía de la provincia, que por ahí todavía no cuentan con las herramientas, no saben cuáles son sus derechos, tampoco tienen incorporado que esa es una tarea que debe ser reconocida mediante políticas públicas, sino que las toman como, bueno, parte de esto de la perspectiva de género, ¿no? De que tenemos que igualar la actividad que hace el hombre y la mujer en todos los ámbitos de la vida, no solamente en lo doméstico, en lo rural, sino que la agricultura familiar posiciona a la mujer en un rol fundamental, pero tiende a empoderarla para que ella pueda dar lo mejor que tiene con mayores herramientas para lograr la mejor producción de los productos orgánicos que se generan para el consumo.
Totalmente de acuerdo, Doc. Y es fundamental esto, ¿no? Porque, bueno, con ese impacto de poder primero trabajar en forma en red, como usted estaba mencionando, ayudarse en esas producciones, revalorizar también el trabajo. Y otra cosa fundamental es cuando comienzan en el tema en el marco legal, porque por ahí llega a través de todo lo que tiene que ver el internet, las redes sociales, ese impacto va, no sabemos a dónde nuestro producto y la gente lo quiere consumir. Y de pronto sabemos que traspasa nuestra Catamarca y nuestra Argentina. Cómo comercializar al exterior y todo lo que corresponde también en ese marco legal de cómo se tiene que hacer para poder exportar, por ejemplo. Bueno, digo que pasito a pasito, cómo hoy por hoy hay que saber todos estos pasos que son importantes casualmente para, bueno, moverse en otro mundo, inclusive económico, porque uno no se imagina a dónde uno puede llegar con tremendas producciones y de productos, por ejemplo, como el higo, que hemos sido en Catamarca, hemos sido pioneros de esa producción. En la zona de Fray Humberto Esquiú, por ejemplo, Pomancillo, toda esa zona, había higueras más higueras, y han dejado secar, han dejado pasar el tiempo y sin hacer una utilización de ese producto. Hoy, por suerte, se ha vuelto a regenerar, digo, como el higo, que me parece que en todo el mundo uno no puede creer, cuando va a Estados Unidos, el pack de 4 higos, lo que sale en dólares, y acá muchas veces uno lo ve que la gente lo deja perder y no lo vende. O las tunas, por ejemplo, que son carísimas en otros lugares. Sí.
Y que valorizamos mucho los alimentos a veces que son importados y no le damos valor a lo nuestro, ¿no? Que es, y lo que te digo siempre, yo, a mí me duele el corazón cuando llega la temporada de las moras y las veo
moras, siempre me acuerdo,
tiradas en la vereda, pisoteadas, y digo, es un súper alimento, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué
como
no lo
fruto
cosechamos?
Rojo en otro lugar, lo vas a consumir como un fruto rojo, ni qué hablar de la palta, por ejemplo, también. Es una producción que la podemos tener en el fondo de la casa, y las mujeres por allí, de la familia, por ahí que no se dan cuenta que ahí tienen la materia prima.
Exacto, totalmente. Es así, por eso es muy importante esto de educar, como digo, celebro estos espacios, Sonia, a donde podemos hablar de estos temas que parecen básicos y no lo son, ¿no? Y estoy muy alineada con todo lo que dijiste, Sol, la verdad que... y te contaba, te acordás que Catamarca tiene como condiciones naturales para la certificación de agroecología y de orgánicos, digamos, alimentos orgánicos, porque ya hay muchas producciones que se hacen a fuerza de agua y sol y naturaleza, oxígeno, punto. No hay tanto pesticida, no hay tanto glifosato, no hay. Entonces, creo que tenemos un potencial enorme, inmenso, y que lo tenemos que cuidar y hacerlo crecer, obviamente, que se vaya trasladando esas buenas prácticas y esas prácticas ancestrales que nos permitían saber que estábamos comiendo comida de verdad. Que si comíamos una fruta, era una fruta y nada más, con todos los nutrientes y todos sus potenciales, y que no venían con las ceras, con los agroquímicos, con las cosas encima, porque si no a veces hablamos comida saludable, frutas y verduras, y cómo fueron cultivadas. Eso también hace a que el alimento termine siendo saludable o muchas veces no.
Totalmente. Doc, y para brindar una información, como digo, de servicios que somos desde nuestra radio, en el marco legal, ¿qué podríamos agregar a lo dicho?
Mira, normalmente una vez al año se realiza una reunión, una convocatoria de mujeres rurales a nivel mundial. Lo hace la FAO, que es una agencia de las Naciones Unidas que tiene como finalidad primordial luchar con el fin del hambre, y el PRODI, que es un programa de desarrollo integral interdisciplinario creado en Bolivia, que genera programas de capacitación permanente para estas mujeres agricultoras, para que puedan brindar un mejor producto, siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad del medio ambiente, la biodiversidad, o sea, conservar, mantener la fertilidad del suelo. Y como bien dijo la licenciada, Catamarca cuenta con condiciones climáticas muy buenas. Nos quejamos del viento, pero tenemos buena energía eólica, tenemos un buen sol que nos da una energía solar tremenda, y que eso hace que disminuyamos el uso, por ejemplo, de bombeo por agua eléctrica y que lo reemplacemos por un sistema de bombeo solar. Entonces todo eso hace que la provincia sea rica para producir estos alimentos orgánicos que benefician a la salud, por supuesto, y que lo podemos seguir transmitiendo de generación en generación, que no hace falta leer una ley para darnos cuenta de que es necesario consumir alimentos sanos, que los tenemos al alcance de nuestras manos todos los días. No conozco casa en el centro de Catamarca, ni que hablar de las localidades aledañas, que tienen plantaciones de frutas, cosechas. La verdad es que contamos con una provincia con una tierra rica para producir, y eso es súper valorable, y hay que trasladarlo a los chicos que van a ser la generación futura y quienes van a ser los encargados de generar los productos que consuman las próximas generaciones.
Y bueno, y con este cambio climático, que también nos va a favorecer, que ha cambiado nuestro suelo, que a donde antes era tan árido que no se podía cultivar nada, hoy es así como que lo que pones se hace maravilla. Que la verdad que eso podemos rescatar, ¿no? De las cosas que nos fueron pasando, que también fueron positivas para nuestro suelo. ¿Algo más para destacar, licenciada Perricone?
Sí, yo quería ir cerrando este espacio leyéndote algo que publicaron de la Universidad de Harvard, el profesor Wallet Willett, que dice: la transformación a dietas saludables para el 2050 requerirá de cambios sustanciales en la dieta. El consumo mundial de frutas, vegetales, nueces y semillas y legumbres deberá duplicarse. Y el consumo de alimentos como carne roja y el azúcar deberá reducirse en más del 50%. Una dieta rica en alimentos de origen vegetal, con menos alimentos de origen animal, confiere una buena salud y beneficios ambientales. Esta es la movida mundial que se viene, y si nosotros analizamos nuestras encuestas hoy, la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, nos vienen marcando que han crecido exponencialmente en los últimos 20 años el consumo de alimentos ultraprocesados, que son estos que traen los octógonos, que son esos sellos de advertencia de exceso de nutrientes críticos, y cada vez se come menos verduras y frutas, ¿sí? Año tras año, cada vez que se va haciendo la medición, se ha bajado el consumo. O sea, estamos al revés de lo que deberíamos estar. Por eso es que hay que apoyar mucho estas políticas públicas, estas leyes que vienen con fuerza, sostenerlas, y sobre todo que los decisores gubernamentales acompañen a los equipos técnicos, que son los que tienen el saber, pero que necesitan del pulgar para arriba de los decisores políticos para poder hacer efectiva esta transformación. Va a ser un proceso largo, estamos en un contexto de crisis, no es fácil, pero hoy más que nunca tenemos que prestar atención a la alimentación, porque si no el gasto en salud pública por enfermedad va a ser insostenible. Así que desde lo individual cada uno poner su granito de arena, estar más informados, elegir mejor, priorizar siempre en casa, cocinar primero lo fresco y después lo que viene empaquetado, los víveres secos, digamos que esos van a durar más tiempo, entonces primero vamos a usar, todos los días vamos a cocinar con lo fresco. Se terminó lo fresco, bueno, seguimos con lo otro. Pero ir priorizando esto, reducir el desperdicio de alimentos, es lo que nosotros podemos empezar a hacer en casa para tener una mejor salud, para cuidar el planeta, para todos los que vienen adelante.
¿Algo más por agregar ya en la parte final, doctora?
Adhiero a lo que estamos hablando y soy partidaria de las políticas individuales de la doctora. La verdad es que es importante esto de concientizar, de saber qué es lo que estamos consumiendo a diario y que se mitiguen los efectos negativos que puedan causarnos graves problemas de salud a futuro, ¿no?
Muy bien, así estuvimos hablando, charlando en estas conversaciones cruciales con estos temas que tienen que ser interesantes, digo, para ustedes que nos estuvieron sintonizando, por ahí produce un disparador y también se la lleva la conversación a la casa, en la mesa. Volvamos a conversar en casa, por ahí faltan esas conversaciones cruciales, muchas veces que vamos callando, creyendo que es lo mejor, mejor me callo, mejor no digo, y es importante siempre poder proporcionar esos lugares de almuerzo y de cena o de merienda o desayuno con una conversación y tirar temas. Por ahí aparecen conversaciones lindas que son motivacionales también para un mejor vivir, como vivir mejor en la salud, tener una salud mental equilibrada, tener una también lo que uno consume, vivir desde la abundancia, pero no solamente de lo que uno come, sino también de lo que habla. Siempre es importante saber de qué nos estamos hablando, enojarnos menos, esa gotita de miel, como decía Abraham Lincoln cuando se refería a cuando uno tenga un hablar con la otra persona, siempre poner una gotita de miel como para poder suavizar las relaciones. Todo esto hace a que vivamos un poquito mejor, a no enojarnos con la vida, a amigarnos. Ojalá que terminen bien esta jornada. Nos volvemos a reencontrar de mi parte el próximo lunes, si Dios quiere, a partir de la hora 19, con más de Conversaciones Cruciales.
Anytime I feel you got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Da, 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 da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. Broken man that I don't know, won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chilling? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good shit and embrace it? Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to be good. I went up in the beach and telling where we could be at. Like a heart in a bad way, shit. You can't give it away, you have and you disobey. But I just keep walking on, so keep moving the dog. I'm begging. Yeah, 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 I'm begging, begging you to put your love in the air now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the air now, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't pull back. I'm just a pawn, but your face is like. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving.
Panorama Nacional, el país en una sola radio.
En todo el país, muy buenas noches. Comenzamos el panorama nacional de noticias informándonos a